Muy buenos días, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy estamos a jueves 4 de junio del 2020. Soy María José Cadena y yo los saludo desde una península de Yucatán bastante mojada. Y déjenme decirles que estamos en una depresión tropical y no me refiero por la visita del presidente en la península, no exactamente, aunque también está involucrado eso. Bueno, esta tormenta tropical llamada Cristóbal se degradó hace unas horas a depresión tropical, pero continúan los fuertes vientos, continúan las lluvias, así que si escuchan algo raro desde esta transmisión en donde yo estoy, claramente es por eso. Seguimos con mucho viento, con mucha agua, esperando también que todos aquellos que nos escuchen sigan las recomendaciones y las órdenes de Protección Civil para no exponer sus vidas en estos momentos. Hoy jueves vamos a platicar con Cristina Belfu, como cada jueves, que nos va a alegrar con nuestros días y nos va a contar de las iniciativas en las cuales podemos apoyar al talento mexicano, al arte mexicano y también pues cómo se están adaptando poco a poco allá estos 12 semanas, 11 semanas en la que pues nuestra vida cambió de un momento para otro y estamos intentando hacer lo mejor que podemos frente a esto. Con Karen Iniestra, hoy que nos acompaña, vamos a platicar de algo que pues lo hemos tocado toda la semana, ¿no? Es sobre esta necesidad de que sí te puedes informar y te puedes unir a protestas de injusticias que suceden en cualquier parte del mundo, pero esa es una oportunidad para informarte de lo que sucede en nuestro país. Y es que por eso hoy se llama Justicia para Giovanni, Justicia para Oliver, Justicia para cuántas más personas que en México también han muerto de manos de la brutalidad y de la violencia de la policía, del ejército, de estos crímenes de Estado que muchas veces se justifican, ¿no? Cuando no deberían de ser justificados. Entonces también es un momento no tanto para señalarnos unos a otros, sino para juntarnos e informarnos entre otros modos de protesta que podemos hacer las y los mexicanos. Ayúdenme a compartir este podcast. Esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Jack Link's Jerky presents Washin' with Sasquatch. From Jack Link's, wash your wild side.
Muchísimas gracias a Jack Link's, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Gracias por acompañarnos. Recuerda que le puedes pedir este snack de proteína por Amazon México, por Rappi, y también lo encuentras en el 7-Eleven más cercano. Gracias, Jack Link's, por traernos aquí en Confianza. Ayúdenme a compartir esto para que hagamos más y más grande nuestra comunidad de confianza, que lo estoy compartiendo en mis redes sociales. Y pues bueno, vamos a iniciar cómo los trata este jueves. Karen, Cristina, me da mucho gusto que me acompañen.
Majo, Cris, buenos días. Por fin es jueves. No sé ustedes, pero a mí esta semana se me ha hecho eterna y es que creo que el sentimiento de caos y de desorden en el mundo es abrumador por una parte, pero también por el otro es esperanzador. Y eso es una de las enseñanzas que me llevo de esta situación, ¿no? Que me ha dejado la pandemia, y es que la vida no es otra cosa más que caos, que no hay nada seguro ni eterno, y que por más que el ser humano intente controlar las cosas, es imposible. Somos más frágiles de lo que creemos, y creo que debemos de aprovechar esta catarsis para aceptar que somos vulnerables y que la impermanencia de la vida es justamente lo que la hace increíble. La historia nos ha demostrado que las crisis es el mejor momento para cambiar, transformarnos y tirar estructuras.
Hola Majo, hola Karen, ¿cómo están? Qué gusto verlas este jueves. Y bueno, pues ha sido una semana que nos ha llenado de sorpresas, ¿no? Que nos ha inspirado, ¿no? Llegar al espacio, pensar en que pronto podremos ser viajeros del espacio, que podremos pronto quizá hacer un tour hacia las estrellas. También hemos
visto... Uno nunca sabe ya.
Bueno, y creo que es como una, pues quizá una señal de que para allá van las intenciones, por lo menos, ¿no? Que ya estamos avanzando hacia eso y no deja de sorprendernos lo maravillosa que es la mente humana, la ciencia, la capacidad de reponernos de las dificultades. Y por otro lado, pues también estamos sufriendo duelos complicados y una confrontación bastante fuerte sobre el racismo, sobre cómo somos tan excluyentes con nuestro prójimo, cómo somos crueles también. Creo que hay una luz y una oscuridad que nos está haciendo bastante pues confrontativa en estos días que además tenemos tiempo para pensar en ello, para sentarnos y estar en soledad y hacer una reflexión al respecto. Así que el día de hoy les traigo, ya saben, su actividad creativa, una propuesta de actividad creativa para que en estos días que estamos justo pensando y haciendo introspección podamos plasmarla. Y por otra parte, los quiero invitar a que hagamos juntos un manifiesto para convertir nuestros museos en instituciones incluyentes. Y bueno, que sea esta como el inicio para poder normalizar una sociedad mucho más pacífica, una sociedad que no necesite forzar estas políticas, sino que sea verdaderamente inclusiva.
Así es, creo que es muy interesante. Hablando de este proceso de transformación, ¿no? De cómo nos enteramos de cosas que nunca hubiéramos imaginado, justamente como dice Cris, lanzar a través de la iniciativa privada, en buena parte, un viaje espacial, o también pues injusticias que están basadas especialmente en el prejuicio y en la desigualdad, ¿no? Como lo hemos visto, estos levantamientos en Estados Unidos, estas desigualdades sociales que se profundizan más con la pandemia en nuestro país. Entonces hay que darnos oportunidad, no tanto para señalar unos a otros de por qué tú te sumas a algo que pasa en Estados Unidos y no miras hacia México. Déjenme decirles que la respuesta a veces es más sencilla de lo que creamos. Muchas personas no se suman a lo que sucede en México simplemente porque o viven en una burbuja en donde ellos no quieren meterse en temas complicados que los cuestionen sobre su realidad, o es por ignorancia, ¿no? Entonces aprovechemos este momento para realmente enterarnos de otro tipo de situaciones iguales a las que se vive en un país como nuestro país vecino, acá del norte. Se viven en México, ¿no? Y es que tan solo hace unas semanas y apenas se viralizó este video en redes sociales de cómo Giovanni, este joven, este hombre en el estado de Jalisco, se había levantado en la noche y fue a comer unos tacos y la policía lo detuvo por no usar un cubrebocas porque estamos en una pandemia y se les sugiere a las personas y se les pide por favor que usen un cubrebocas, una mascarilla para cortar los canales de transmisión, y la policía lo detuvo. Después, tristemente, la familia lo buscó y se le fue entregado el cuerpo fallecido de este joven. Karen, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué apenas nos estamos enterando de algo que sucedió hace casi dos semanas? ¿Y de qué forma también podemos unirnos a esta protesta y este paro digital? Y también, ¿saben qué es la mejor forma de unirnos? Exigiéndole a los gobiernos, porque pues esto es, también es un, le compete tanto al gobierno del estado de Enrique Alfaro de Jalisco como al gobierno federal, ¿no? Por los niveles de violencia y abuso de poder que hemos vivido en México en las últimas décadas.
Claro, tienes mucha razón cuando hablas de llevar todo este tema digital, de enojo, de empatía con Estados Unidos, a algo real y a algo tangible, ¿no? Y justamente lo hemos hablado en los programas anteriores, sobre todo en el de ayer, ¿no? Las similitudes que tiene México con Estados Unidos en términos de discriminación. Y creo que lo dejamos muy claro ayer, ¿no? Que la única diferencia que tenemos con nuestro vecino del norte es que allá es un tema completamente visible, platicado y concientizado, mientras que en México está arraigado hasta lo más profundo de nuestra cultura. Y así como Estados Unidos tiene un sistema injusto y desigual que te discrimina por tu tono de piel, en México tenemos un sistema injusto y desigual que te discrimina por tu estatus económico. Entonces, pónganse a pensar qué hubiera pasado si Giovanni hubiera sido una persona con poder económico o con un estatus económico diferente. Definitivamente yo se los prometo que su destino no hubiera sido el mismo. Entonces, hay que dejar claro que Giovanni no muere por no tener un tapabocas. A Giovanni lo matan unos policías presos del sistema clasista, corrupto y opresor. Pero algo tiene que estar muy, muy podrido en un estado cuando un cubrebocas te cuesta la vida. Y creo que también se relaciona con lo que decíamos ayer en la parte de esta estrategia o de esta nueva clase política que se relaciona con Donald Trump. Y les voy a decir por qué Enrique Alfaro es parecido a Donald Trump. Es que desde que llega la pandemia del COVID-19 a Jalisco, Alfaro se posiciona como con un discurso completamente opuesto al del gobierno federal, ¿no? Autoritario.
Como anti-régimen. Y lo habíamos platicado, ¿no? Lo que pasó con el pacto fiscal y con estos videos en los que él, muy seguro de sí mismo, sale a decir por qué el gobierno federal está mal. Y no estoy diciendo que él diga alguna idea en contraria a lo que muchos creemos de esta insuficiencia de acción del gobierno federal, pero es como posicionarte, pero ahora sí que candil en la calle, obscuridad en tu casa.
Claro, se posiciona como la alternativa y lo diferente, aprovechándose de la vulnerabilidad y la fragilidad del momento, ¿no? Y bueno, implementar medidas autoritarias en un ambiente de caos otra vez brinda un sentimiento falso de seguridad en las personas. Y también tenemos que entender que no somos China, no somos Estados Unidos, no somos España, y no podemos imponer medidas de cuarentena, multas o castigos que impliquen represión, porque la gente tiene que salir a las calles a trabajar y la gente no puede estar comprando un tapabocas todos los días. Entonces, justamente por eso creo que era importante separar y dejar a un lado a la policía en este tema del COVID-19. Pero bueno, ojalá se haga justicia y se lleve el debido proceso para castigar a los que le arrebataron la vida a Giovanni. Mis condolencias para toda su familia y sobre todo para todas las personas que nos están viendo y que tal vez tienen una historia similar, porque en México esto es el pan de todos los días, lamentablemente. Ojalá que, así como George Floyd fue la gota que derramó el vaso en Estados Unidos, ojalá que Giovanni sea el despertar en México, que nos ayude a abrir los ojos y a cambiar esta estructura que definitivamente ya no sirve en el país.
Así es, y esto no es algo nuevo, no es como que nunca hemos tenido un caso como lo es, lamentablemente, el de Oliver López, que igual falleció asfixiado por miembros de la policía de la ciudad de Tijuana, al norte de nuestro país, de una manera muy similar como George Floyd, o como Giovanni, o como los tantos nombres que se pierden dentro de la burocracia, de las procuradurías y de los ministerios públicos, los tantos nombres que se pierden de los desaparecidos también en nuestro país, en la cual sus familias los siguen buscando. Entonces, otra vez, esta no es una cuestión de tú pusiste tu imagen negra y por eso eres un no sé qué y a ti no te importa. Entonces, ok, puse mi imagen, me siento completamente conmovida por lo que está pasando en otro país. ¿Qué voy a hacer? Voy a checar si eso igual está pasando en mi ciudad, en mi país, en mi comunidad. ¿Y qué voy a hacer yo? Primero, desafiar esas estructuras. Los paros digitales y las muestras digitales no me parecen que hay que demeritarlas, porque ayudan a brindarle visibilidad a temas. Pero no podemos limitarnos ahí, tenemos que desafiarlo y transformarlo en nuestro día a día, y especialmente en México, y esto es una lección que también se está trabajando en Estados Unidos, esto se cambia con el voto. El día que tú le exiges a las personas que están en el poder que hagan su trabajo y que evidencias que no están haciendo su trabajo porque son incompetentes, porque no les interesa, porque ellos nada más se nutren del narcisismo y de que la gente hable de ellos y de sus tonterías, el día que evidencias eso, las personas se cansan, las personas van a votar y las personas toman mejores decisiones. Lo mismo, por ejemplo, y cambiando un poco de tema, y pues no cambiando el tema porque estamos viviendo esto, estamos viviendo una pandemia en la cual ayer se registraron lamentablemente 1092 muertes, que es el número más alto que se ha registrado de muertes en nuestro país, y que sale un subsecretario como Hugo López-Gatell a decirnos unas palabras de aliento. Y alguien pensaría, unas palabras de aliento es para las víctimas, para todas aquellas personas que están sumergidas en dolor, incertidumbre, miedo. Sus palabras de aliento fueron, bueno, pero pudieron no haber sido los muertos de hoy, sino los muertos que se acumularon de otros días. ¿Qué tipo de certidumbre y qué tipo de esperanza te da si un funcionario, el cual supuestamente ha dado la cara sobre la pandemia, sale a decir eso? Sale a decir desconectado completamente de que esos 1092 muertos hayan sido hace una semana, hace 3 días, ayer, hace 5 minutos, tenían un nombre, tenían sueños, tenían una familia, tenían gente que los quería y que hoy los está llorando. Entonces, me parece como esta desconexión de la realidad absoluta, y obviamente sin mencionar a un presidente que, bueno, ¿Qué hizo mi presidente ayer? O sea, estamos viviendo esto, hay tanta incertidumbre, hay tanta necesidad económica también de las 12 millones de personas que perdieron su ingreso en los últimos dos meses, las 1,092 personas que fallecieron, estas personas que se ven sumergidas en un sistema de injusticia, el cual el presidente durante más de 18 años siempre abogó por esas causas, pero al momento en el que llegó al poder se le olvidó. ¿Dónde estaba mi presidente ayer? Supongo que estaba en un hospital, ¿no? Estaba en un hospital viendo que en el sureste del país tuvieran los insumos, o estaba viendo que se estuvieran llevando a cabo los planes de DNI del Ejército y Protección Civil para proteger a las comunidades por una depresión tropical en la cual pues afecta a millones de mexicanos en el sureste. ¿Dónde está mi presidente? Ahí está mi presidente viviendo en su mundo, en su tren, en su realidad, viviendo únicamente bajo una idea de un proyecto paranoico, de un proyecto que nos va a costar millones de pesos, y de verdad aquí no es el tema de lo que me digan de los empleos que va. ¿Qué pasa con los empleos que se perdieron? Olvídate los que se podrían generar por este proyecto, que aparte tengo mis dudas de la cantidad de kilómetros que quieren realizar en esto, ¿no? Que me parece una mentira. Olvídate de los empleos que se pueden generar. ¿Qué pasa con los empleos que se perdieron? ¿Por qué no utilizar este dinero para atender las necesidades del hoy? No del mañana, de en 3-4 años cuando se termine este proyecto, si se llega a terminar. Esto estaba haciendo el presidente Andrés Manuel. Esto estaba haciendo cuando estamos viviendo la peor crisis económica de nuestro país de la historia reciente. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo desastres naturales también, con los incendios, con las lluvias. Estamos viviendo abusos a los derechos humanos, crímenes de Estado. El presidente inaugurando un tren que aparte ni pudieron dejar bien los vagones, me cae.
Creo que tienes toda la razón con que a este gobierno le cuesta trabajo adaptarse y cambiar de planes, ¿no? Estas posturas fijas y necias han sido claras y constantes desde que empezó esta administración, y de cierta manera coincido con la visión de rescatar el sureste del país, una región que ha sido olvidada y explotada por muchos gobiernos anteriores y que creo que es necesario invertir en proyectos de infraestructura grandes, pero le veo un problema, que es la prisa del presidente. Esta urgencia por empezar la obra, por presentar avances, cifras y datos positivos, hacen que algunos procesos y que el desorden comience a imperar. Tanto es así que la obra no la maneja la Secretaría de Comunicación y Transportes, porque eso implicaría mucho más tiempo, porque tienen que hacer estudios, trámites y permisos, los cuales no se han publicado, y por eso la gente está molesta, porque no hay un estudio de impacto ambiental, por ejemplo. Y me parece que es la urgencia del presidente López Obrador de terminar mínimo la construcción del tren antes de que su sexenio acabe. Y otra cosa que también me preocupa, no solamente el tren, sino todo el desarrollo aledaño que implica, ¿no? Cosa que definitivamente no le va a tocar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que al no existir una regulación o una legislación que limite o proteja al territorio, vamos a quedar vulnerables y expuestos al juicio del siguiente presidente para ver cuál es el destino del proyecto. Entonces, creo firmemente que el Tren Maya tiene una buena intención, pero se tiene, uno, que tropicalizar, y dos, que poner ciertos límites y reglas, porque sería una verdadera desgracia que en unos años nos encontremos con desarrollos y franquicias que estén explotando y abusando de la zona.
Y mira, Karen, es que el camino al infierno está pavimentado de puras buenas intenciones, ¿eh? Yo con un buen de buenas intenciones puedo hacer un buen de cosas. En fin, ya tenemos que dejar a un lado esto y queremos platicar con Chris, ahora sí, de qué forma, dejando todas estas críticas y cuestionamientos, de qué forma podemos ocupar nuestra mente en algo que sea productivo, en algo que cultive nuestra mente, que cultive nuestra sociedad y sobre todo apoye a tantas personas que sus ingresos se han visto limitados a causa de la pandemia.
Gracias, Majo. Pues fíjate que hoy les traigo información sobre cómo participar para poder generar una sociedad mucho más incluyente, que es algo que nos ha tenido inquietos en estos días por las circunstancias y los sucesos que ya narraban ustedes. Bueno, pues algo que podemos hacer es participar en una iniciativa que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, en la Ciudad de México, ha lanzado a través de sus redes sociales y en voz del artista Germán Paley, que busca promover un museo o la existencia de los museos surgiendo de este de la Ciudad de México hacia todos los demás, que sean incluyentes. Entonces pide a todas las personas que nos interesa tener una sociedad más incluyente y como más igualitaria, que participemos con un video respondiendo a la pregunta: ¿qué necesita hacer o tener un museo para ser más inclusivo? Esta pregunta pues la podemos responder ya sea por escrito o grabar un pequeño video en donde pongamos nuestra opinión, en donde pongamos nuestro granito de arena, para que además pues estas instituciones culturales, que de alguna manera son herramientas hacia la transformación, puedan tomar ideas y puedan escuchar las voces de todos, que creo que por ahí se empieza. Así que vamos a escuchar lo que dice Germán Paley sobre esta iniciativa y cuál es su perspectiva sobre una institución incluyente en los museos.
Un museo accesible no es un museo para, sino es un museo con. Es un museo con diversas poblaciones, diversas personas que reconoce no a un gran público, sino a las particularidades, incluso con nombre propio. Es un museo que reconoce y escucha. No solo habla, no solo explica. Es un museo que reconoce las miradas y las voces particulares. Es un museo sin obstáculos, que todas las personas puedan tener la libertad de moverse, sea quien sea y como sea. Y, a su vez, esos obstáculos, si existieran, poder brindar los apoyos necesarios para garantizar la autonomía de las personas.
Ahí está la opinión de Germán Paley, que llama a todos los interesados a hacer su propio video, 20 o 30 segundos, un videíto que mandar a Enlace Educativo del MUAC a través de las redes sociales o al propio Germán Paley, que pueden encontrar en Instagram con su propia opinión. Esto responde a pues todo un esquema de trabajo del Consejo Internacional de Museos, el ICOM, que busca este año pues generar material, generar transformación, generar investigación acerca de la accesibilidad y la inclusión en los espacios museísticos. Y sobre cómo ser solidarios, Majo, que ya lo comentabas muy bien, fíjate que otro museo importante que ha rescatado a la Plaza de Garibaldi en varias ocasiones, y que se trata del Museo del Tequila y el Mezcal, justo en la Plaza de Garibaldi, ahí en Eje Central, pues está tratando de apoyar y recaudar fondos a través de varias acciones para la comunidad de este sitio tan turístico y que es de alguna manera como ese espíritu festivo, ese espíritu de México, ¿no? Donde se escucha tocar a los mariachis, pues tratar de...
tanta afluencia, ¿no? También.
Y también muy masivo, y que fue uno de los primeros en ser afectado, en ser cerrado, en ya no poder recibir a tantos visitantes que vienen de todo el mundo. Bueno, pues lo que están buscando es recaudar fondos para esta comunidad. Son más de 2,000 mariachis que se han visto afectados por la pandemia, ya que ellos viven al día, no tienen otra manera de subsistencia. Y bueno, ha habido algunas actividades que ha promovido el museo, desde serenatas virtuales para el Día de las Madres, y ahora está convocando a la gente que es fanática del tequila y del mezcal y también del arte a que participe en una subasta de 26 botellas que están intervenidas por artistas y que, bueno, se pueden comprar a través de una subasta en línea, donde vas dejando tu oferta. Empieza más o menos en $2,500 cada una de las botellas. Son artistas muy interesantes, varios nombres entre ellos, Lau Gabriel y Aldo Chaparro, algunos más que han participado con su trabajo. Y bueno, puedes ir dejando tu oferta. Si alguien la supera, te llega un mensaje que ya la superaron, y así hasta la fecha límite, que es el día 13 de junio, en que se cierra pues ya esta puja y te avisan si fuiste un ganador. Esta iniciativa pretende atender a estas más de 2,000 personas que se dedican a la música, que son actores, que trabajan en la Plaza de Garibaldi y que gracias al Museo del Tequila y el Mezcal pues están recibiendo un poco de solidaridad y de apoyo. Y pues por eso es muy importante que si alguien quiere participar y comprar su tequila y su mezcal, pues ahí está. Otro de los artistas que está trabajando mucho con la solidaridad es Jonathan Clip, lo pueden encontrar en Instagram. Él está haciendo algunas sesiones de fotografía remotas, es decir, te abre tu cámara, te dirige un poco, te saca dos o tres fotografías, tú das un donativo a cambio de estas fotos de autor y bueno, pues él compra despensas para algunas colonias en la Ciudad de México que, con gente que no puede pues salir adelante económicamente hablando debido a la pandemia. Esta es una investigación del artista para ver cómo hemos vivido la cuarentena, tanto en el espacio público como en el espacio íntimo. Es una iniciativa muy interesante. Puedes donar lo que tú quieras, desde 50 pesos, 300, lo que tú quieras, para que él pueda recabar pues fondos que le permitan comprar estas despensas. Y como actividad creativa, sí, por favor, vayan todos. Además, es bien interesante saber qué ha pasado con nosotros en la pandemia, ¿no? Él me decía que hay mucha gente que ha aprendido a cocinar, que está haciendo meditación, que está haciendo distintas actividades creativas. Y para los que todavía no tienen idea de qué hacer en estos días, yo les propongo que pidan un cuaderno como este. Pueden pedirlo por internet o pueden utilizar un cuaderno que ustedes tengan y que les guste. Y se trata de hacer un diario de lo que está sucediendo con ustedes. Es una actividad muy recomendada para despertar la creatividad, para deshacernos del ruido mental, de la angustia, el poder escribir 3 páginas diarias de lo que se te venga a la mente, que te angustia, que no has revisado tu correo completo, de que no has borrado todos los correos que están en la bandeja de entrada, que te angustia, que no te quedó bien el postre que hiciste ayer, lo que sea, no importa de qué se trate, el chiste es poder desahogarlo por escrito y esto va a permitir que tu cerebro, tu corazón, tu espíritu pueda estar con mayor tranquilidad y pueda seguir adelante sin tanto ruido mental. ¿Qué les parece?
Sí, me encanta. Yo creo que el tema de la escritura, mucha gente dice, pues es que yo no sé escribir, ¿cómo le voy a hacer? Es simplemente sentarse y dejar fluir un poco el pensamiento, que sea como un momento muy privado y muy íntimo, en la cual pues también estamos dejando una huella de quiénes somos en estos momentos cuando estamos enfrentando este momento tan particular y nos están sucediendo tantas cosas. Muchísimas gracias, Cris, por estas recomendaciones muy útiles, muy buenas y sobre todo con un gran pensamiento en comunidad, que es lo que tenemos que hacer ahorita, mirar hacia los demás, mirar lugares en donde tal vez nunca habíamos mirado, pero hay que hacerlo a partir de ahora. Y si lo hemos hecho en algún momento, esto es un compromiso para toda la vida. Muchísimas gracias, Karen. Y gracias a todos los que nos acompañan hoy y a nuestro patrocinador, Jack Links. Jack Links, el snack de proteína que necesitas durante esta contingencia. Pídelo por Amazon México y por Rappi y encuéntralo en el 7-Eleven. Jack Links, alimenta tu lado salvaje. Muchas gracias. Soy María José Cadena, gracias por estar con nosotros aquí en Confianza. Estaremos con muchos cambios muy buenos para la plataforma de DDC, vienen muchas sorpresas, quédense pendientes porque a partir de lunes se los vamos a contar y les va a fascinar todo lo que vamos a hacer. Gracias.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.